El aborto, en ocasiones, se convierte en una verdadera lucha ideológica, en el deseo de afirmarse a uno, incluso desde posiciones dignas, como la defensa de la vida, contra el otro. Y lo cierto es que es siempre un drama, porque la mujer que avanza en esta dirección, muchas veces abandonada socialmente y con una presión hipócrita que la señala como una inútil, que a veces no ha sabido utilizar los métodos anticonceptivos, o que es una guarra que anda con distintos hombres, este tipo de advocaciones que sostenemos las mujeres y que aguantamos las mujeres, esa mujer es la que se tiene que someter a una desagradabilísima operación y queda herida de por vida, de tal manera que muchas, muchas te lo cuentan. Lo cierto es que está velada esta experiencia por el hecho de que casi nadie entra en las clínicas abortivas, que son un negocio mollar. Y si contásemos lo que allí pasa, también resultaría informativo para esas pobres mujeres, para todas nosotras y para la sociedad que en cierto modo nos aboca a esa solución porque no nos plantea otra. Y se ha alzado una voz en estos tiempos sumamente interesante, la de María Martínez Gómez, exenfermera de una de estas clínicas abortistas en Bilbao, una profesional extraordinariamente competente que durante años fue puntera en este sector y ha decidido contar lo que vio. María Martínez Gómez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Claro, tú dices una cosa durísima. Dices, mis manos se llenaron de sangre de inocentes, de todos aquellos a los que asesiné. O sea, realmente un peso tremendo que yo creo se comprende muy bien cuando cuentas, y yo te he oído contar, la anécdota del feto en el cubo. Cuéntanos eso.
Sí. Bueno, pues todos los restos, ¿no?, de durante la práctica abortiva caen a un cubo que yo era la que encargada de luego recogerlo y limpiarlo. Junto con todo el quirófano, ¿no? Ese cubo lleva restos que se llevan a un triturador, que recuerdo ese momento, ¿no? Y claro, yo fui con mi coágulo de sangre en la cabeza y en el corazón, y yo lo que vi allí pues fue un piececito, ¿no?, el tamaño de una uña, de un adulto, y me quedé paralizada. Entonces una compañera pasó por detrás, fue cuando me dijo yo que qué me pasaba, y le comenté, pues esto no es un coágulo. Y ella me dijo, ¿quieres seguir trabajando aquí? Y yo le dije sí. Y me dijo, pues entonces eso es un coágulo. Y así fue la historia. Lo trituré todo y a la basura.
Así funciona, y tan eficazmente lo hizo María, que fue ascendiendo y que de esta labor primero higiénica pues fue entrando en quirófano para asistir e incluso se especializó, digamos, en la labor de atender a la madre, a la embarazada, durante la operación. Cuéntanos cuál era tu función.
Bueno, pues la mujer que está embarazada y quiere llevar adelante el embarazo con mucho gozo y alegría, con su esposo normalmente, pues se le abre una historia clínica, como en todas las clínicas, y a partir de ahí, pues más o menos yo soy la enfermera de ese ginecólogo u obstetra que la atenderá en todo el embarazo. Yo soy la enfermera pues que estará acompañándola en todas las ecografías que le irán haciendo a lo largo de los 9 meses de embarazo. Yo soy la enfermera que cuando esa mujer llama a la clínica por algún motivo o para preguntar alguna duda, a la que remiten. Yo soy un poco la enfermera que la acompaña, que la sostiene, que la lleva de la mano, ¿no? Y esa era mi función, la que sonríe y disfruta, ¿no?, y celebra pues lo mismo que ese matrimonio está disfrutando en cada ecografía, los primeros latidos cardíacos que escuchan, los movimientos fetales que sienten. Pues esa era un poco mi labor, mi función, uh-huh, acompañarlas.
¿Y también en los abortos?
Sí, es lo mismo, pero en el quirófano. En el momento que la mujer, la chica, la adolescente, entra en la zona de box previo a quirófano, yo soy la persona que la recibe, yo o mi otra compañera, otras compañeras. Yo la recibo, yo la llevo al box, la digo que se quite la bata, o sea, la ropa, perdón, que se ponga la bata, y de ahí conmigo pasa al quirófano. Se tumbará en la camilla y yo le iré explicando. Ahí estamos en un momento de intimidad, ella y yo solo le iré explicando muy protocolariamente todo lo que va a suceder. La coloco las piernas, la tumbo en la camilla, me aseguro que tenga la posición correcta, y en ese momento, cuando está todo preparado y dispuesto, perfecto, aparece el ginecólogo. Yo estoy al lado de la mujer, que está tumbada, tapada con un paño, ella no ve nada, y sostengo su mano. El ginecólogo es la persona que tiene enfrente, que está haciendo su trabajo, normalmente con la cabeza todo el tiempo para abajo. A veces giran para mirar un poco al ecógrafo y yo soy la persona que tiene el ecógrafo enfrente todo el tiempo.
Y entonces ves exactamente cómo funciona un aborto, y de hecho lo has descrito con mucha precisión quirúrgica. Cuéntanos cómo es más o menos el proceso.
Bueno, en principio se va a intentar invadir la zona vaginal con diversos dilatadores. Yo voy a contar el método que utilizábamos. Ya sé que hay otros y se pueden utilizar otros. Yo voy a contar el que yo viví. Son dilatadores, ¿no?, de metal. La zona de la vagina se abre con un espéculo vaginal, como el de cualquier exploración ginecológica absolutamente normal. Se desinfecta la zona de la misma manera, con betadine, y a partir de ahí se empiezan a introducir dilatadores de diferentes tamaños y diferentes grosores. El objetivo es acceder a la zona uterina, ¿no?, donde está la placenta, y romperla para que empiece a salir el líquido amniótico. Y a partir de ahí, pues el dilatador va creciendo en tamaño. También es verdad que depende mucho de los meses de gestación de la mujer que está a la que se le está practicando el aborto, porque se va a intentar desmembrar y destrozar el feto, la vida.
Claro, esto dirán ustedes, hay que ver qué sádicos que lo están contando. El problema es que esto no se cuenta, que normalmente pues te encuentras con un feto que tienes que desmembrar, que tienes que echar a un cubo, al que tienes que quitar la vida, porque además se resiste a ello.
Sí.
Y las mujeres empiezan a temblar. Tú dices que uno de los problemas era esa resistencia de las mujeres.
Sí. Es como si en algún momento algo saltara en ellas y estuvieran tomando realidad con lo que está sucediendo, ¿no? El quirófano es frío, todo el mundo que está en un quirófano creo que lo ha sentido, ¿no? El quirófano es frío, todos los instrumentos quirúrgicos son fríos, y nosotros somos fríos, ¿no? Entonces es lo que se transmite, frialdad, y empiezan a percibirlo. En ese momento es cuando aprietan mucho más la mano, ¿no? Buscan calor, calor humano. No lo hay, yo no lo podía dar porque no lo tenía. Por eso estaba allí sentada al lado de ellas. Y en ese momento empiezan los primeros temblores, sobre todo en las piernas. Y eso que están sujetas, perfectamente sujetas, amarradas, pero sí es verdad que hay temblores. Y empiezan a tomar conciencia de lo que está pasando. Y claro, al final es un vínculo, ¿no? Lo que se está rompiendo no solamente es al feto, se está rompiendo un vínculo, el vínculo materno-filial que se ha producido desde el primer momento en el que hay la vida.
Es impresionante que en el relato que yo he escuchado de María, ella narra cómo al final, después de la operación, hay mujeres que saliendo de una semianestesia o todavía tontadas por el tratamiento, se resisten y dicen no, que no lo vamos a hacer, que he cambiado de idea, y hay que explicarles que ya ha tenido lugar el aborto. ¿Qué papel desempeña, que me ha parecido importantísimo como lo cuentas, el dinero en todo esto?
Pues el principal, básicamente el principal, aunque está tapado o sumergido o disfrazado de muchas otras cosas y excusas, pero es el principal, al final es dinero. No se las ve como mujeres que van a abortar, se las ve como dinero. En esa camilla no se tumba una mujer, se tumba dinero, dinero uno tras otro, un aborto tras otro, ¿no? No interesa, de alguna manera no interesa, por eso no miramos a los ojos, no nos interesa la humanidad, no buscamos nada de eso, no hay contacto. Así como en el seguimiento de una mujer embarazada que va a llevar a término su embarazo, sí que hay una mirada a los ojos, sí que hay un trato especial. ¿Por qué? Pues porque va a reportar más dinero en el fondo, porque va a ser muchas otras ecografías, 9 meses que se la acompaña. Pero las mujeres que van a abortar son dinero de 15 minutos, ¿no? O de 20.
Y lo que está claro, y tú lo has contado, que es un buen negocio.
Sí, yo creo que es un muy buen negocio.
O sea, que permite,
solo hay que mirar un
que
poco las estadísticas.
En las estadísticas dices la relación entre los casos practicados, el dinero embolsado, ¿o cómo?
Sí, a nivel mundial, sí, los lobbies de presión.
Y tú comentabas también el nivel de vida, ¿no?, de los profesionales involucrados, que va ascendiendo y que denota una capacidad de gasto muy grande.
Sí. Bueno, al final son profesionales de la medicina, ¿no? Se mueven en sus medios y en sus mundos. Y bueno, y sus familias pues son de élite del mundo, ¿no? Van a congresos donde conocen a más médicos de élite, se mueven con el mundo empresarial, porque luego invierten en en otros mundos que reportan más poder, más gloria y más dinero.
Es curioso porque,
por ejemplo, la construcción, etcétera.
Y es curioso porque tu conciencia entonces no se estremecía, ¿no?
No.
O en ocasiones sí, como cuando con el piececito.
Bueno, esa es la única a la que yo ya di mi respuesta. Es la pregunta fue muy clara, ¿tú quieres seguir trabajando aquí, no? Y yo dije sí. Entonces mi mecanismo de defensa para poder seguir trabajando allí fue, esto no es un pie, es un coágulo, y a partir de ahí tiré para adelante. Tenemos esa capacidad todos. Es una máscara y es el primer muro que creé alrededor de mi corazón, el primero.
La historia de María es digna de ser seguida. Os recomiendo mucho que entréis en internet y la escuchéis, María Martínez Gómez. Lo cierto es que ella pasa por una circunstancia dificilísima en su vida. El hombre de su vida la abandona, se produce un divorcio, ella se hunde personalmente, se marcha a la India y en otro extremo del mundo, bueno, concretamente en Nepal, conoce a las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta y su visión de la realidad cambia por completo. Es bellísimo el recorrido, que no viene al caso en nuestro encuentro de hoy, pero lo cierto es que es curioso que solo a raíz de una conversión espiritual, digamos de un cambio, tú empiezas a percibir todo lo que has vivido en otras categorías.
Sí, así es. Por eso ahora puedo hablar así, porque y por eso antes vivía en otra conciencia, ¿no? Solo de alguna manera mi encuentro con Jesucristo a través de las hermanas de Madre Teresa de Calcuta de la Caridad es cuando yo empiezo a tomar convicción y conciencia de lo que de verdad he vivido hasta ese día, de las decisiones que he tomado, de qué me ha movido, de qué me ha motivado, de qué anhelaba, de qué buscaba y de quién era el ídolo de mi corazón. Madre Teresa de Calcuta decía, donde está tu tesoro está tu corazón, ¿no? Y yo descubrí a través de Jesucristo dónde estaba mi corazón, por lo tanto, dónde estaba mi tesoro. Y era pues en lo que el mundo marcaba, pues el dinero, el poder, la gloria. Pues al final no era más que una búsqueda incesante de que me amaran y es lo que buscamos todos, ser amados, ser reconocidos, ser amados. Pero el mundo creemos que lo que nos dice es que se logra a través de cosas y de dinero sobre todo.
Pues quede aquí esto, que es un aldabonazo en la conciencia, porque en realidad lo que buscamos es ser amados, como dice María, que por cierto ahora está siendo un grano en el trasero o un garbanzo en el pie de este negocio, que está muy incómodo con el testimonio de María Martínez Gómez, porque ella estuvo hasta dentro, siguió el itinerario de todo ello, conoce a los profesionales y aunque es extraordinariamente discreta, cuenta cosas pues que las mujeres necesitamos saber. Puñeta, porque es que saber es también poder discernir en libertad. María Martínez Gómez, verdaderamente un placer conocerte.
Para mí ha sido un placer también estar contigo, Cristina, y ojalá que de verdad las mujeres efectivamente puedan discernir, pero sabiendo las dos realidades.
Pues tú has contribuido y contribuyes a ello. Un abrazo, amiga.
Muchísimas gracias. Otro abrazo, amiga. Un placer.